Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Pues aquí estamos. Estamos ya en Abu Dhabi, en el Abu Dhabi HSBC Golf Championship, en Jazz Links, viendo el escudo de Ferrari World. Muchísimas cosas que contarle. Ya está en marcha la primera jornada y hay muchos detalles de este torneo y de otras cosas curiosas que ya nos van contando por aquí. En este inicio de la gira del desierto y en este inicio del DP World Tour 2022. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional desde el centro de prensa de Abu Dhabi. David, que hay que hablar bajito porque hay compañeros trabajando.
Hay que hablar bajito, efectivamente, por si a alguno le parecía que les pasa a estos muchachos.
porque nos hablan así como susurrando.
Se han quedado botargados, hablando. Hay que hablar bajito.
Por el jet lag.
Y hay que cantar bajito. Espérate, déjame, si no lo suelto, reviento.
Canta bonito.
Escucha al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve a escuchar.
Qué bonito, ¿no? Qué canción más bonita, ¿no? ¿Esa de qué es? Cuéntame.
Eso me pilla a mí. Pues mira, esta canción es de Mickey.
¿De Mickey? Impresionante.
Y es una canción...
La primera vez que escucho a alguien cantar una canción de Mickey, que es, no sea Mickey.
Es
¿no?
una canción con la que la justicia... O sea, perdón, con la que el tiempo no ha sido justa. No se ha hecho justicia con esta canción, que es un piazo canción.
¿Piazo?
Que además ha resistido el embate del tiempo de una manera... Tú te la pones ahora, la buscas, sí. Y realmente podría estar grabada anteayer.
Bueno, pues,
antier.
Así empieza, la temporada empieza con Mickey.
Con su armónica de amor. es cursilona, tampoco le vamos a pedir a Mickey aquí grandes piruetas.
Oye, pero está bonita, está literaria. Bonita, tiene sus momentos.
Y otra cosa, que esto no tiene ninguna... Que no hay ninguna moraleja al respecto.
Sí, que no viene a cuento de nada. De nada, simplemente porque absoluto. Se te ha venido a ti a la cabeza.
No,
te parece un poco bucólico. No, está nublado.
El día triste este que ha salido aquí en Abu Dhabi. Sí. Oye, que por otro lado encantados, o sea, mientras no te pegue el sol así en el cuello.
Pero que no cuadra, ¿verdad? No cuadra un día tan nublado en Abu Dhabi, pero sí, está nublado. Y ahora sí, que son casi las 3 de la tarde aquí en Abu Dhabi, casi las 12 en España, ahora sí está soplando el viento, ahora sí se está dejando sentir. Pero es cierto que es lo primero que vamos a contar, que cuando hemos llegado esta mañana estaban ya los primeros partidos en el campo y no soplaba nada de viento. Calma, chicha, para aprovechar realmente. Los que han jugado en los primeros partidos de la mañana se han encontrado las mejores condiciones que va a haber en toda la semana.
Es verdad que también está habiendo buenos resultados por la tarde, pero ya no tantos. Y seguimos pensando, ¿eh? O sea, más o menos... No es nada descabellado, iba a decir asegurar, ¿no? Pero que es que el campeón va a salir
de
esas tres primeras horas de juego, fíjate lo que te digo.
Bueno, ahí está Scott Jamieson, ¿no? Ha puesto un menos 9, que cuidado, ¿no? Tiene 3 golpes de ventaja con 3 jugadores, cuidado con Tyrrell Hatton, que es de los que ha aprovechado esa mañana con un parcial de menos 6 extraordinario. Y, por ejemplo, por el otro lado, podemos decir ya casi asegurar, lo que pasa que es el señor Rory McIlroy, hay que decirlo un poco más bajito, siendo McIlroy, pero que Rory McIlroy ya no va a ganar este torneo, porque sí, con un inicio, una bestia, vuelta de par...
Es muy bestia decirlo así. A ver, mañana Rory tiene la oportunidad de hacer la gran machada, porque mañana...
Sí,
vamos
sí.
a ver, y ya estamos entrando sin quererlo en unos temas... Sí. Cruciales de estos primeros días de la gira y de aquí en Abu Dhabi. Y es que hay cierto temor e incertidumbre en el European Tour ahora mismo de que vamos a ver qué pasa mañana, si no habrá que incluso suspender en algún momento.
Hay riesgo claro de suspensión por el viento.
Sí, de hecho, hoy los greens, que están hermosísimos, la verdad es que da gusto ver correr la bola, pero estaban más lentos que en los días de prácticas.
Sí, los han subido un poco, o sea, no los han cortado y están más frondositos.
Sí, los han tratado de tal manera que no solo no ganas en velocidad, sino que además la han perdido un poco, y esa va a ser la tónica también para mañana. ¿Por qué? Porque de verdad que estos greens, no sé cómo se apreciarán en la televisión, pero hasta que no estás, yo creo, aquí.
Puro vértigo.
Da miedito, ¿no? Rafa Cabrera Bello, por ejemplo, nos decía que se les ha ido la mano un poco, ¿no?
Con el diseño, con el movimiento que
son
tienen.
Son preciosos,
¿no?
Sí,
son muy bonitos, pero es verdad que hay algunas plataformas, hay algunos pianos que son absolutamente de locos. O sea, son paredes.
Y luego algunas escapatorias. Realmente, estos tíos
son
tan buenos que al final... No, me refiero a los jugadores, ¿no? Son tan buenos que al final se las arreglan, ¿no? Y como además son muy nobles, se están metiendo muchos pads. Pero es verdad que hay que dejar la bola en su sitio, ¿eh? Porque es que hay greens delante de los cuales te plantas y dices...
¿Cómo le meto mano a esto?
¿Qué cuatro posiciones de bandera hay aquí?
Claro.
Porque cuesta verlas, ¿eh? A ver, siempre acabas, la bandera al final la pones en cualquier lado, ¿no? Pero
sí, pero muy difíciles, posiciones muy difíciles en las que como estés en el lado malo de la bandera...
No, me refiero para el que pone las banderas, o sea, sí, para el director del torneo, dice, ¿qué cuatro posiciones de bandera tengo aquí?
Claro.
Más o menos en zonas que no sean...
Infernales.
Lamentables,
que
¿no?
Cuesta, ¿no? Que no sean una cuesta, ¿no? En una pendiente. Sí, desde aquí vemos, se ve un poco, sí, algunos trozos, algunas partes de la montaña rusa de Ferrari World, del parque de atracciones.
Me ha gustado.
No, lo digo porque es un poco así, es un poco Greens montaña rusa, con un movimiento tremendo, ¿no? Y...
Sí, la verdad es que da vértigo, ¿eh? Da vértigo ponerte ahí... Al lado de los greens y bueno, y...
Es la gran defensa, David, de este campo. O sea, es la gran defensa. Si no tuviera esos greens, los resultados serían todavía más bajos. O sea,
más bestias, sí. Y con ellos, pues va a hacer falta el viento también, ¿no? O sea, le va a hacer falta al campo el viento como aliado fundamental, sí, para que esto no se vaya, no se dispare de manera...
A menos 25.
Grotesca, ¿no?
Sí. O sea, sin viento ya les decimos que seguro que aquí se ganaba entre menos 25, menos 24 y menos 30, ¿eh? Porque realmente se hacen muchos verdes y el campo no es largo para estos señores. Dicho esto, con el turno de mañana...
Bueno, eso, recordemos, ¿no? Que vamos, ojito mañana con las suspensiones.
Sí, porque se está hablando de la previsión, según dicen el radar, vientos que pueden llegar a 50 kilómetros por hora, 50, 60 incluso kilómetros por hora, decía Windguru también, la web especializada aquí en Jazz Island, y claro, eso evidentemente van a tener que poner los greens mucho más lentos, pero aún así, con el movimiento que tienen, con las pendientes que tienen, es muy fácil que veamos bolas que se muevan en los greens.
Claro, y ya depende de cuántas, dónde, cómo y a quién le toque, porque claro, no es lo mismo que le toque a Tiger Woods, esto ya se sabe, ¿no?
Sí.
Que a ti.
Claro, ¿no? No es lo mismo que toquen un partido que está en la televisión a un partido que no está en la televisión, en fin, ese tipo de cosas también influyen mucho, ¿no? Pero en cualquier caso, que vamos a ver qué ocurre mañana. Lo bueno, David, para los jugadores, en este sentido, que siempre es lo que piden ellos, es que va a soplar todo el día. O sea, que no es una cosa que digas va a soplar por la mañana o no va a soplar por la mañana y sí por la tarde. No, va a soplar todo el día. Así que las condiciones difíciles van a ser para todos. En cuanto a los españoles, han empezado por la mañana Rafa Cabrera Bello con menos 3 y Pablo Arrazabal con menos 2. No es un mal inicio.
No está mal. No es que hayan exprimido la
las condiciones
todo lo que aparentemente se podía, pero claro, es que tampoco vamos aquí ahora... A rajarnos las vestiduras por un menos 3 y un menos 2.
Un menos 3 y un menos 2, no es un mal inicio.
No está mal.
No es un mal inicio. Y eso, y en cuanto a los favoritos más allá de los españoles, la mejor puesta en escena es la de Hatton. Y bueno, está bien, porque venía él diciendo precisamente hace unos pocos días que daba la rueda de prensa oficial del saudí. Decía Hatton que quería sacarse la espina de lo que ocurrió en el segundo en la segunda mitad del año pasado, que no le habían ido las cosas bien, que no había jugado bien, que en la Ryder no hizo las cosas como tenía que haberlas hecho y que se sentía con ganas de revancha en este 2022.
Otro más, ¿verdad? Otro más que a la Ryder no llegó fino, ¿no?
Correcto.
Y volvemos al mismo tema. Es que sin esa Ryder tienes a un Fleetwood exuberante, tienes a un Hatton en su mejor nivel. Y te voy a decir, y a un Hovland jugando como jugó, pero metiendo tres pads más, que es lo que
cambia,
él suele hacer.
Y te cambia todo.
Y ojito que esto ya, la goleada y el y el desastre y el qué va a pasar con la Ryder.
Y el futuro y, de la Ryder.
No estaríamos hablando de nada de esto. Estoy absolutamente convencido.
Sí, sí, a lo mejor hasta habría ganado Europa, seguramente.
Pues por lo menos hubiese plantado ahí más cara, seguro, ¿no?
Sí, sí.
Porque es así, en cuanto uno, dos, tres jugadores en una misma sesión lo hacen así o lo hacen así, es que te ha cambiado todo, ¿no?
David, ¿qué le podemos contar a la gente de Jazz Links ya que estamos aquí? El campo te ha gustado, ¿no? Es bonito, la verdad.
Sí, el campo está una gozada así como para jugarlo, ¿no?
Sí, exacto. Desde el punto de vista de jugarlo tú y de verlo, es muy bonito.
Para seguir los partidos. Yo no sé, sinceramente, ahí me coges despistado, pero o sea, no sé qué planes tienen para el Jazz Links en
el futuro.
En futuras ediciones. No sé si se va a mantener como sede del torneo o es un experimento o si se va a alternar los dos campos de Abu Dhabi. En fin, de verdad que no lo sé. Pero habrá cosas que tendrán que ir mejorando. La primera, así a bote pronto, el movimiento del público en el campo no es sencillo, ¿eh?
No es sencillo, ¿no? Porque tiene mucho desnivel.
No es desniveles, no, o sea, no estamos hablando de desniveles duros de sobrepasar.
Hay zonas que están un poco salvajes, ¿no?
Sí, exacto. O sea, más que desniveles, lo que hay es mucha duna donde se anda fatal.
Sí, porque hay mucho jaramago, que si está cortado, que si no está cortado.
Exactamente.
Que
no hay, más alto, como que no hay caminos. ¿No? O sea, no sabes muy bien por dónde ir.
No hay camino ni siquiera natural, que ya no decimos un camino asfaltado, un camino natural de tierra. No lo hay.
Y bueno, pues serán cosas que tendrán que ir limando, ¿no? Por otro lado, precisamente esas dunas también te dan
una perspectiva magnífica.
Muy buenas atalayas para irte situando y ver cada golpe bastante bien, ¿no? Por lo menos en unos cuantos hoyos. ¿No hemos recorrido todavía los 18?
Todo no, no nos ha dado tiempo a los 18, pero la pinta del campo es muy buena, muy bonita. La verdad es que dan ganas de jugarlo. Es de esos campos que lo ves y dan ganas de jugarlo.
Y luego lo de los greens es alucinante, ¿eh? O sea, en Abu Dhabi, no sé qué tienen aquí, pero es verdad, porque lo hablamos casi año tras año del otro campo, ¿no? Del otro campo de Abu Dhabi, ¿no?
Abu Dhabi Golf Club.
El de toda la vida, que suele presentar uno de los mejores greens de toda la temporada, porque lo dicen ellos, ¿no?
Sí,
lo dicen los jugadores.
Por cómo rueda la bola, ¿no?
Y estos ya podemos avanzar y anotar que
están en un pelea.
Exactamente, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo bien que están.
Son perfectos, perfectos. Oye, por cierto, que nos preguntaba mucha gente, David, sobre nuestro viaje logístico. Hay que decir que todo salió bien. No era fácil, había muchas cositas que hacer, pero al final todo, como suele también pasar, fue más fácil de lo que parecía.
Son cositas de la categoría pestiño.
Coñazos.
Oye, había dicho pestiño y tú...
La verdad es que pestiño había quedado mucho mejor, sí. Tienes razón. Venga, me adhiero al pestiño.
Sí, los típicos pestiños, ¿no? Que si hay que bajarse una aplicación, pero entonces dices, bueno, pues venga, me la bajo, pero luego no funciona.
No funciona.
¿Por qué no funcionan?
Y después resulta que tienes que meter el móvil y tardas 3 horas en meter el móvil porque el móvil no entra a la primera, por supuesto, porque no puede... Bueno, en fin, mil historias que van pasando.
Bueno,
y
eso,
que...
oiga, si usted pone una aplicación para que nos... Voy a tratar de decirlo con mucha tranquilidad. Si usted, quien sea usted, vamos, si ustedes, como
señor,
nación...
Señor de Abu Dhabi.
Como nación, Dhabi. Como emirato, ¿eh? Como sujeto emirato, ponen, en este caso, una aplicación para que se la baje la gente y tal y cual, la gente que además va a visitar su país.
Correcto.
Pues de usted unas facilidades, unas cosas...
Hemos sido los únicos, ¿eh? Que nosotros somos muy torpes, pero que no hemos sido los únicos, que ya hemos estado preguntando por aquí y el tema de la aplicación es un auténtico infierno en Abu
Dhabi. Fin, y luego nada que ustedes no sepan, nada. Pues el maldito COVID que...
Que lo complica todo.
Que lo complica todo y que esto es un pestiño que no hay quien lo aguante.
No, de hecho,
evidentemente no queremos ser frívolos. O sea, hay cosas mucho peores que ha traído el COVID y yo creo que también nosotros las hemos sufrido, ¿no? Pero claro, encima en el día a día te encuentras con estas mierdas, ¿sabes?
Sí, mira, para empezar, así como anécdota, decir que yo, por lo menos es la primera vez que me ha pasado, que hemos tenido que pasar un control de frontera por carretera entre Dubái y Abu Dhabi. Nosotros aterrizamos en Dubái y vinimos en taxi hasta Abu Dhabi ayer por la noche de madrugada. Bueno, pues a la entrada de Abu Dhabi, el clásico control fronterizo, en el que lo que hacen es pedirte la PCR. O sea, tienes que enseñarle a un señor policía tu PCR para que te deje entrar en Abu Dhabi. Y si no tienes la PCR, no te dejan entrar en Abu Dhabi.
Exactamente, o sea, lo que... lo nunca visto en otro.
Claro, porque eso estamos acostumbrados a verlo en aeropuertos y tal, pero en carretera, en mitad de la carretera, como un peaje, como si fuera el peaje de una autopista, pues no estamos tan acostumbrados.
No, pues aquí el problema, de todas maneras, insisto en lo mismo, información, hagan ustedes las cosas bien. Yo creo que tampoco es tan complicado. Si aquí el problema ya no es que te pidan la PCR en un control de carretera, el problema es que no sabes qué te van a pedir.
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
Dice, bueno, me van a pedir la PCR, y además me van a pedir que lleve unos calzoncillos...
Rojos.
Rojos, venga, me pongo los calzoncillos.
Pero
rojos.
¿Por qué rol es serio?
Y además me van
si
a pedir...
no serían rojos.
Claro, exacto, y además me van a pedir que lleve un parche en el ojo derecho. Venga, me pongo el parche en el ojo derecho.
Pero dígamelo usted, ¿cuándo me saco el billete de avión?
Exacto, y además me van a pedir que viaje con mi abuela. Pues no tengo abuela. Bueno, pues si no tiene usted abuela, viaja con su tía abuela. Dice, sí tengo tía abuela, pues viajo con mi tía abuela. No, el problema es aquí que no que te pidan la PCR, sino que es que me van a pedir, esto, la aplicación.
Y que depende del señor que te pille, y de repente depende del señor que te pille, te puede pedir una cosa o te puede pedir otra, que esa también, eso también pasa. Pero bueno, en definitiva, que todo ha salido bien, que estamos ya aquí en el torneo, que lo estamos cubriendo a pie de green. Y que aquí vamos a estar también en Dubái.
Y que empiezan a salir cositas de la trastienda.
Eso es lo que nos quieren escuchar.
Es una de las partes más emocionantes. No, bueno, emocionantes tampoco me voy a dar. Pero es una de las partes más interesantes de este tipo de citas, ¿no? Cuando vienes, ¿no? Cuando estás in situ, ¿no? Toda esa trastienda que se va desplegando, ¿no? Y que si uno pues tiene las orejitas, por ejemplo, bien afiladas y los contactos oportunos, pues puedes
ir... Te enteras de muchas cosas.
Pues te vas entrando en muchas cosas. Por ejemplo, hoy hemos tenido por ahí una serie de...
Conversaciones
y roces con el tema, con uno de los temas omnipresentes, ¿no? Que es el tema Asian Tour,
saudí.
Desembarco saudí. ¿Qué pasa con
claro,
todo
esto? Entre otras cosas, porque recordemos que el torneo del saudí, el saudí internacional, es dentro de dos semanas. La semana que viene es Dubái y a la siguiente es el saudí internacional, y allí van muchos de los jugadores que están aquí, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos han dicho que podamos desvelar, David? Pues. Nos han contado que el Asia, que Golf Saudí concretamente sigue insistiendo en su proyecto inicial de hacer una competición por escuderías, por equipos.
Bueno, a ver, yo matizaría ya, Alejandro, no tanto como por su proyecto inicial de las escuderías, sino por el hecho de apostar en el 1-1, es decir, en los fichajes.
Comprar jugadores, ¿no?
Exactamente, en los fichajes 1-1, ¿no? O sea, pues yo quiero a Dustin Johnson, me lo quiero para mí.
Dustin y que no juegue en ningún otro lado.
Exactamente. A ver, la novedad te diría, Alejandro, es que yo por primera vez he escuchado de una manera clara y diáfana el hecho de que una de las posibilidades que valora el Golf Saudí y ahora el Asian Tour, obviamente, que lo han comprado, es que realmente... compran jugadores, como los compra un club de fútbol. Firmas un contrato.
Y estás a mi disposición.
A ver, o sea, yo ficho a Alejandro Rodríguez, que es el campeón de España de golf.
Eso es.
Lo ficho y...
Y está a mi disposición. Y es mi empleado.
Le pago un pastón por ese fichaje. ¿Eh? O sea, imagínate, pues te doy... Bueno, eso, un pastón, ¿no?
Sí, sí.
$1,000,000 te doy a ti. Pero ya tienes una serie de compromisos conmigo. Compromisos que van a tener que ver con el calendario...
Torneos que tienes que jugar, compromisos con patrocinadores, bueno, en definitiva, se lo pueden ustedes imaginar, ¿no? O sea, perteneces a esa organización.
Pues, por ejemplo, imagínate qué número se le pone sobre la mesa a Dustin Johnson,
para
¿no?
hacer eso.
Que es uno de sus, ¿no?
Es uno de sus sueños, sí. Es el gran sueño, sí. Digamos ahora mismo de Golf Saudí, porque saben que Rory McIlroy es imposible, ya les ha dicho que no varias veces y ha vuelto a decírselo en el último intento, que él no se va a ir al Golf Saudí. Pero Dustin Johnson sí se está dejando querer algo más.
Dustin Johnson, bueno, a ver, ¿qué tienes que contarme? Claro. ¿No? Bueno, pues imaginaos las cifras que puede haber sobre la mesa para ese fichaje, ¿no? Insisto, que esto es un fichaje. Estamos hablando de un pasito más allá, o sea, que es que a lo mejor a Dustin Johnson, sí, yo te voy a cubrir de dinero, pero te voy a obligar a una serie
claro,
de cuestiones.
Claro, y a eso los jugadores lo tienen que valorar bien, ¿eh? Porque...
Bueno, tanto como el hecho de salirme el PGA Tour, por ejemplo.
Por ejemplo.
Cuidadito, ¿eh? Porque claro, si a ti te compran, te dan... Imagínate, Alejandro, vamos a inventárnoslo, ¿eh? Quede claro, nos lo estamos inventando.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Ahora mismo.
Esto es pura
imagínate
fantasía.
Que tú vienes y dices, Dustin, siéntate, mira, te voy a dar $25 millones.
Al año.
Ese es tu fichaje. Ese es el fichaje.
Ese,
o sea,
ese es el
propuesta.
Fijo que vas a cobrar. Hagas lo que hagas.
Ahora, tú tienes que jugar este torneo, tienes esta serie de compromisos que obviamente te obligarían a quitarte en medio del PGA Tour, porque no podrías cumplir los compromisos con el PGA
Correcto.
Tour. Entonces, bueno, que los planes siguen yendo por allí. Yo creo que se están equivocando absolutamente, pero
Pero de hecho, se están equivocando en el sentido de que, además, no hay todavía compromisos de jugadores, ninguno que haya dicho por escrito, yo me voy con vosotros. Están todos como mirándose a los ojos, ¿no? O sea, mirándose de reojo, a ver qué hace este, a ver qué hace el otro. Sobre todo los que se están dejando querer más, o hay más opciones de que puedan ser convencidos, son los más veteranos, ¿no? Y, pues, que, nombres que nos surgen, pues, brota el nombre de Ian Poulter, de Lee Westwood, Adam Scott, jugadores que tienen la carrera más o menos hecha, y que sí, pueden coger con, pueden ver con mejores ojos el solucionarse varios años de finales de su carrera con un fijo, ¿no? De mucho dinero, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver, lo que sí es verdad, David, a día de hoy, lo que se puede contar es que ha pasado mucho tiempo desde la primera vez, bueno, concretamente un año, ¿eh? Desde la primera vez que plantearon encima de la mesa el proyecto de Gol Saudí con las escuderías, los equipos y tal y cual, y el ir fichando jugadores, y un año después no hay ningún avance.
Bueno, es la realidad. El avance real y efectivo es que han comprado a Santur. Siempre hablamos, no es poco avance, porque siempre hablamos en su día de que necesitaban,
para el ranking mundial,
exactamente, necesitaban que sus jugadores o su sistema o su, como quieras llamarlo, pudiese contar para el ranking mundial. Si no, los grandes jugadores le iban a decir, oye, mira, es que yo no, quiero ir a los grandes,
yo quiero, ¿sabes?, jugar los grandes, claro.
Bueno, ese paso lo han dado, pero...
Ese paso lo han dado, pero realmente ningún jugador en un año ha dicho, yo me voy con ellos.
No.
Ninguno, no. Es significativo, ¿no?
Yo insisto, y yo vuelvo a donde siempre, o volvamos a donde
A la casilla de inicio.
Sí, la casilla de inicio yo creo que ahí será que habrá algún experimento, quizá alguien pique, quizá alguien pues acá... Pero primero, con uno solo no vas a ningún lado.
A ningún lado, ni con dos.
Ni aunque sea Dustin Johnson, ¿eh? O sea, ¿qué haces con Dustin Johnson?
No, mete a Dustin Johnson en el Asian Tour. Pues te lo pierdes. O sea, la gente deja de interesarle lo que haga Dustin Johnson.
Exactamente. Y entonces, que esto tendrá que acabar derivando en otra cosa, ¿no? O sea, al final, pues tendrán que llegar a otro tipo de acuerdos. Tendrán que llegar a otro tipo de acuerdos en forma de torneos. Es como yo lo veo, ¿sabes? Torneos coparticipados, ¿no? Por PGA Tour, European Tour y Asian Tour. Exacto. Como tú quieras verlo, como quieras llamarlo.
A toro pasado, David, de hecho, habría que decir que el golf mundial y los profesionales de golf han perdido una gran oportunidad de hacer algo realmente bonito, de hacer algo realmente interesante en el calendario mundial, que sería pues meter una serie de torneos sufragados fundamentalmente por Golf Saudí, en los que, bueno, si quieres la modalidad por equipos, pues la modalidad por equipo, que estás emperrado, vale, pues la modalidad por equipo, pero participando el PGA Tour de la idea, participando el European Tour de la idea,
y modalidad por equipos de manera paralela,
siempre
con su clasificación individual y sí, demás, ¿no? Pero que es que al final,
porque el dinero estaba,
pero está. Al final, pero se acabará llegando a eso, ya lo verás, de una manera u otra. Yo creo que es la única manera, pero
tendrán que llegar a un acuerdo, sí. Bueno, pues eso es el primer detalle así interesante. Y el otro detalle interesante, si te parece, David, vamos a dejarles que escuchen a Rafa Cabralello después de la primera vuelta de hoy, el audio caliente de hoy, en el que además expresa esos cambios que ha llevado a cabo este año y que son bastante novedosos en su carrera.
Bueno, Rafa, tres menos para empezar el año. ¿Cómo han sido las sensaciones de esta primera vuelta, sobre todo de lo que estabas haciendo en prácticas a lo que has traído en la primera?
Bueno, la verdad es que cuando salgo a jugar, o sea, no pienso en nada de técnica, sino me centro en el objetivo, donde quiero tirar y dejo que salga, ¿no? Pues mira, han habido cosas buenas, han habido cosas no tan buenas. He ido mejorando a lo largo del día y eso me ha gustado. Creo que le he pegado en general con confianza. Era algo que había trabajado mucho a lo largo del invierno, era salir y no tener muchas dudas, y creo que eso lo he hecho bien. Me ha faltado aprovechar un poquito más los pares 5 del 1 al 9, que era mi segunda vuelta, pues para hacer un resultado un poquito mejor. Pero bueno, menos 3 no es mal resultado. Tampoco que me sepa poco ni nada, sino que la verdad que he jugado con las mejores condiciones posibles. O sea, hemos salido por el 10 encima y hemos tenido dos hoyos de viento en contra. Todo lo demás era o sin viento o viento a favor. Pues me hubiese gustado poder intentar sacar un poquito más de partido a eso, pero bueno, no está mal. Menos 3 no hace ningún daño y habiendo ido mejorando a lo largo del día, pues me quedo con eso, sin duda.
Rafa, ¿conocías ya este campo? De antes, como lugareño ya lo habías jugado, ¿no?
Sí, no, había jugado aquí, pero no como lugareño, sino habíamos jugado aquí hace varios años dos Pro-Am para empresas privadas y tal, y, Y entonces lo conocía, no me acordaba de todo ni me lo sabía de pe a pa, pero bueno, ya desde el lunes estoy aquí jugando y sí que cuando vuelves a jugar no me acordaba de todos los hoyos, pero sí que me he acordado de unos cuantos.
Siempre nos acordamos todos los años de que en el otro campo de Abu Dhabi, donde se ha jugado siempre el torneo, siempre normalmente habláis de unos greens de los mejores del año. Y estos no le envidian nada la calidad del piso de la hierba.
Sí, sí, la verdad que están en unas condiciones inmaculadas. A mí me gusta más la otra hierba porque pienso que rueda un poquito mejor. Esta, aunque están rodando muy bien, sí que parece como que la bola va casi casi flotando sobre la hierba, que es un poquito más gruesa y da la sensación como que puede llegar a patinar en vez de a rodar, ¿no? Evidentemente no patina ni nada, pero es un poquito más esa sensación, pero están muy bien. La bola también ha salido el primero, o sea, los primeros 9 hoyos estaban absolutamente impolutos y la segunda vuelta pues han estado muy bien porque están firmes y eso aguanta mucha pisada.
Pero aquí es básico dejar la bola donde tienes que dejarla, ¿no? Porque con los movidos que están, ¿no?
Sí, los greens están muy bien, pero da la sensación como que quizás se han pasado un poquito con el diseño, que quizá a mi modo de ver demasiada pendiente, más de la que necesitaría, y entonces pues sí, parece que puedes, oye, que la dejas al lado y no sé qué, de repente boom, te coge la plataforma y se te va mucho más lejos. Pero bueno, eso el campo en general no es difícil desde el tee, a no ser que sople mucho viento, pues alguna dificultad tiene que tener.
Oye, y el golpe que ha pegado Richard Brand sacándola del bunker con el putter no se ve mucho a nivel profesional, realmente.
No, la verdad casi lo hace perfecto. Le estaba hablando con mi caddy, es decir, mucha gente va a tener ese golpe, porque claro, tuvo la mala suerte que se le dio cuesta abajo en el bunker y ya no la puede parar tan sencilla, y pasar la bandera, pues si te pasa la bandera, pues, y tienes un poquito mala suerte, o sea, si te pasa la bandera firme, o sea, rodando suelta, te vas al agua, y si te pasa muerta, pues igual se te va al agua también. Entonces decidió pegar el pad. La verdad que yo creo que eso yo no lo hubiese hecho nunca, simplemente hubiese dicho, bueno, pues a por el 4 y sacar a otro lado, pero me puse ahí a verlo porque quería verlo, y casi casi lo borda, la verdad.
Rafa, y de lo mejor que has hecho hoy, ¿en qué te quedas del día?
El drive ha estado bien, la verdad. Los hierros empezaron flojitos. Los primeros 9 no fue lo que me faltó, dejarme oportunidades claras de birdie. Los segundos, pues sin embargo, han estado mejores. He pegado buenos tiros a bandera. Y el pad ha estado, o sea, sin estar nada de 10, ha estado todo de notable seguro.
Bueno, pues esas eran las valoraciones. Satisfecho Rafa Cabravello después de la primera vuelta. ¿Qué más? ¿Algún detalle más?
Sí, varios que hay que tenemos que repasar, Alejandro. El primero, que se ha caído India.
Correcto, efectivamente.
Que se ha caído el torneo de India, y esto viene a cuento con lo siguiente que vamos a contar.
Bueno, y que es noticia que estamos avanzando, que es que no, todavía no se ha hecho oficial.
Encima, ¿no?
Exacto. O sea, que el European Tour todavía no ha dicho que se ha caído, pero ya les decimos nosotros que se ha caído, que los jugadores están anulando los billetes para India porque se lo han dicho.
Hay que recordar que cuando se suspendió Oman, cuando se cayó Oman,
se adelantó
India. Bueno, pues ahora se cae India.
Con lo cual, después de la
Lo primero, Alejandro, esto es un drama.
Sí, ya lo ven, ¿no? Ya lo ven, se cayeron 2 torneos en Sudáfrica, se ha caído el Qatar Masters y ahora se cae India.
Se cayó Oman y ahora se cae India. O sea, se cayó Oman, luego el Qatar y ahora India.
Estamos en las mismas. Conclusión, en este primer trimestre de 2022 estamos en las mismas que estábamos en 2021. Parecía que la situación iba a mejorar algo, pero de momento no. Parece que igual a partir del segundo trimestre sí, pero ahora el primer trimestre con Asia y los torneos aquí no
sí, está. Sí, a partir del segundo trimestre, por lo que están contando los que saben del COVID, ¿no?
Los científicos,
¿no? Que parece ser que sí, que a lo mejor a partir del segundo trimestre, ¿no? Quizá abril, tal, pues
se normalice un poco la situación, ¿no?
Un poco, yo...
que realmente consigamos convivir, ¿no? con el virus y se pueda hacer una vida medio normal, o sea, de pues recuperar los torneos y
tal. La cuestión es que aquí tú cotejas, o sea, testas un poco a la gente, ¿no? Y con cierto, es verdad que con cierto retintín de cachondeíto, porque te ríes por no llorar.
Claro.
La gente ya va casi asustada a hacerse los test, ¿verdad? Los
claro,
test.
Claro, claro.
Porque decir ¿cómo, que cómo esto que ya, no? Está tan bueno, bestializado, ¿no?
Le damos un dato. como este señor David Durán o yo demos positivo esta semana, nos tenemos que quedar 10 días confinados en Abu Dhabi. 10 días, porque eso es la normativa del país. Y como tú das positivo en Abu Dhabi, te sometes evidentemente a la normativa del país. Con lo cual, oye,
si nos pasa la semana que viene, pues creo que son 7 días solo en Dubái. Pero es que es terrible, ¿no? Y luego para los jugadores, que es su trabajo.
Claro.
O sea, es que das positivo y no juegas el torneo.
No juegas este torneo y no juegas el siguiente. Claro. O sea, con lo cual, imagínense la faena, ¿no? que supone y el altere de todo, ¿no? De vuelo, de que
¿Y por qué hay esa incertidumbre y ese temor, ¿no? Bueno, pues no hay más que ver el entry list final. Correcto. De este torneo.
Ese es el otro detalle importante de esta semana, que es que al final ha sido increíble, David, el número de bajas que se han producido. O sea, es increíble la cantidad de gente que ha entrado a jugar este Rolex Series, que ni lo soñaba que lo iba a jugar.
Y que ha entrado en las últimas horas.
O sea, bueno, en dos días.
O sea, estaban recopilando a gente que vive aquí en Dubái, o que pasaba por aquí por Dubái, o jugadores como Mike Lorenzo Vera, por ejemplo, pues que tenía que venir a Dubái a no sé qué. Y lo vio, ¿no? Él lo perro viejo dijo, yo voy,
bueno,
a estar
como por voy a estar allí,
voy a estar por aquí pendiente.
Me voy a mantener apuntado.
Exactamente.
Aunque era imposible que entrara, porque Lorenzo Vera, cuando se abrió el entry list de Abu Dhabi, igual era el 20, vigésimo reserva, o vigésimo primer reserva. Bueno, para que se hagan una idea, Álvaro Quirós sería ahora mismo el primer reserva de Abu Dhabi.
Hubiese sido esta mañana el primer reserva.
Claro, porque estaba por delante de Lorenzo Vera, ¿no? En la clasificación. Y Quirós es que ni se planteaba, vamos, por la cabeza que pudiera entrar en el torneo de Abu Dhabi, ¿no? Para Torre, por supuesto, que estaba fuera de Abu Dhabi, ha entrado al final y ha jugado esta mañana. De hecho, ya ha acabado su ronda, ¿no? O sea que esa es la consecuencia, David, que tú dices de todo el trastoque que está produciendo el COVID, que está haciendo pues que haya jugadores que ni se planteaban la posibilidad de poder jugar un Rolex Series y que aquí están jugándolo, ¿no? Una gran oportunidad.
Y bueno, y que esto va a ser un poco el pan nuestro de cada día, cada semana. O sea, la semana que viene en Dubái, pues todo el mundo pendiente, porque aunque sea el reserva número 14, cuidadito.
Cuidado, aquí, porque pueden caer 8 en el test del martes.
Exactamente, exactamente, pues, ¿no?
Entonces, ¿cómo queda el calendario? Para que no se nos pierdan. Abu Dhabi, evidentemente, esta semana, Dubái la que viene y después dos seguidas en Ras Al Khaimah. A partir de ahí no se sabe. No se sabe si el circuito europeo va a conseguir sustituir el Giro Indian Open por otro torneo o si se va a quedar la semana libre. A día de hoy no hay otro torneo.
Vamos a ver si todavía, dentro de lo malo, como el año pasado, dentro de lo horrible, todavía
se abre una puerta, ¿no?
Se abre una puerta a Canarias, por
España,
ejemplo, ¿no?
Canarias, Mallorca.
A ver, da la sensación de que con ese mínimo de 2 millones de dólares de bolsa de premios que se ha autoimpuesto el European Tour, va a seguir siendo muy complicado.
Muy complicado.
¿No? Pero bueno, vamos a ver.
Bueno,
por otro lado, cada vez el European Tour se ve más obligado a ir rellenando más huecos.
Estamos en lo mismo del año pasado, recuérdenlo. Hay que cumplir un contrato de televisión y hay que tener un mínimo de torneos al final de la temporada. Con lo cual, si el circuito europeo no le queda otra que poner el dinero y que se celebren los torneos, va a tener que hacerlo, ¿no? Esto es muy leonino para el circuito europeo, porque claro, habrá sedes que digan, bueno, pues yo
le están claro, esperando, ¿no?
Claro, dice, yo me aguardo aquí, pero yo no voy a poner más dinero, porque como sé que esto, como se suponga un problema para ti, vas a acabar poniéndolo tú, en fin, que son los problemas de las negociaciones en esta situación y todo lo que deriva de...
También te digo una cosa, ¿eh? O sea, si el asunto sigue siendo tan complicado, el propio European Tour se puede desdecir, ¿eh? Es decir, bueno, habíamos dicho un mínimo de 2 millones.
Pues lo vamos a bajar.
Volvamos al millón y medio o al millón, ¿no?
Porque la situación, efectivamente, pues es más complicada de lo que preveíamos, ¿no? En este año. Así que, bueno.
A ver, vamos aquí recogiendo migajas. Y dentro de todo el panorama un poco tan complicado y bastante... eso, ¿no? O
sea, tedioso.
¿No? Y hasta triste. Si dentro de todo eso podemos recoger el por lo menos la ventaja de tener unos torneos en España,
pues ojalá.
Pues nada,
esto es pura intuición, ¿eh? No,
esto no es noticia,
no es
ni
información,
nada, ¿eh?
ni se han puesto en contacto con Canarias ni con Mallorca. De momento no se ha movido nada de eso, pero evidentemente en cuanto queden fechas libres en el calendario, pues son opciones que se abren. Aparte de... Bueno, esta es la primera semana, David, ya normal de calendario. ¿Normal qué me refiero? Que hay torneos de todos los circuitos. O sea, hay torneos importantes en todos los circuitos. Se pone en marcha el PGA Tour Champions. Se pone en marcha el LPGA. Hay torneo, por supuesto, del PGA Tour. Torneo del Conferri Tour. Bueno, del Asian Tour, el Singapore Open. En definitiva, es la primera semana ya completa desde, pues te diría que casi el mes de noviembre, ¿no? Entonces, semana de mucho golf y evidentemente con una cita estrella. Aparte de este Abu Dhabi donde estamos, que es el American Express, por la presencia de John Ram, vamos, tampoco estamos descubriendo nada.
Y punto pelota. Por cierto, ¿no me has dicho cómo va Morikawa?
Pues te lo digo ipso facto. Morikawa en este mismo instante, vamos allí, vamos a abrir la clasificación, vamos a actualizar, bueno, vamos a actualizar.
Por aquello de la lucha,
vamos a actualizar.
A distancia por sí. El número uno del mundo.
Vamos a darle aquí a control F, ¿sabes? Que buscamos más rápidamente a Morikawa. Y aquí lo tenemos, al par, en 12 hoyos. No va muy allá. No va muy allá.
No parece que Morikawa de momento apunte al número uno del mundo, ¿eh?
Exactamente.
Recordemos que tiene que ganar,
Alejandro. No le vale otra cosa. Tiene que ganar y ganando aquí, John tendría que acabar séptimo empatado con dos para que fuera número uno Morikawa. Si John es séptimo empatado solo con uno, ya también mantendría el número uno, ¿no? O sea que, bueno, esa es la situación de la pelea por el número uno entre Morikawa y John. Lo que sí vamos a estar muy pendientes, evidentemente, en Ten Golf, como siempre, es de todo lo que haga John en este torneo. Juega por la mañana, torneo especial este American Express. Recordemos, se juega en tres campos. El corte...
Nunca
lo has pillado tú el gusto, ¿no? A lo de los tres campos.
Tú, nunca le hemos tenido mucho cariño a este torneo.
No, a mí no me gustan. Los torneos de tres campos no me gustan. El Langhill Links tampoco me gusta. No. Te acabas perdiendo, no sabes dónde está el corte. Crees que va a estar en un lado, pero al final cambia mucho.
Tienen su encanto, hay que reconocerlo. Pero luego, la realización televisiva es una mierda.
Una mierda, porque se centra solo en un campo normalmente.
Claro, y al final parece...
Claro, porque es una logística...
No, imagínate, claro, o sea, un horror, ¿no?
Sí, ya de por sí en un campo la logística es tremenda, en tres campos...
Son torneos que claramente hay que vivir in situ, si no...
Pero in situ. Insisto que es complicado también hacerlo. Ojo.
No, pero por lo menos, a ver,
es complicado porque tú imagínate cubrir un torneo en tres campos
distintos. No, me refiero como aficionado. Me refiero como aficionado.
Si
acudes,
¿no?,
al torneo de Pebble Beach, por ejemplo, pues te puedes dar el gustazo de estar
un día...
tres días distintos en tres campazos, ¿no? Y al final, oye, pues tienes un miga. No, pero vamos, que sí, que es un drama.
Es
un coñazo.
Es un auténtico drama, pero, oye, eso no quita para que ojalá le vaya muy bien a John, que además ya ha ganado este torneo, este American Express ya lo ha ganado, y lo ha ganado además jugándose en tres campos diferentes. No,
¿sabes lo que también pasa? Que el golf ya es suficientemente...
complicado.
Dependiente del azar y de tal, muchas cosas. Como para encima poner a un Phil gigantesco a jugar en tres campos distintos, donde realmente en uno puede estar soplando el viento y en
totalmente,
otro no.
Y el viento influye en un campo de una manera y en otro influye de otra, ¿no? Y entonces depende cuando te toque jugar en uno, pues puedes salir mucho más beneficiado, ¿no? Es así, pero aún así...
Que no queremos torneitos en tres campos.
Aún así, recordemos que...
Si nos enteramos ya, hombre.
Que hoy empieza a jugar John Ram, que juega con Tony Finau, gran pareja de baile para Ram, buenos amigos. Suelen jugar juntos, además, de hecho, en Scottsdale, entrenan en Scottsdale. Por cierto, que ha dicho John que le recuerda mucho a Scottsdale este American Express. Se juega en la quinta, en California.
Bueno, John ha dicho muchas cosas, ¿eh?
Mucho.
Ha tenido rueda de prensa, lo que solemos llamar, ha sido una rueda de prensa de número uno del mundo, ¿verdad?
Exacto, que le preguntan por todo, por lo divino, por lo humano y por lo todo.
Y ya era hora también, ¿eh? O sea, de que a John en Estados Unidos, donde realmente es respetado y querido, ¿eh? Vamos a decirlo todo, pero todavía como que faltaba esa vuelta de tuerca de ojo que estamos...
Querer saber más, vamos a saber más de este tío que está dominando el golf mundial, ¿no?
Sí.
Porque esa es la realidad.
Todavía tienen ciertos dejes, ¿cómo diría yo? Malos hábitos, estoy hablando ahora de los medios americanos, de no ningunear,
no darle el sitio
exactamente,
que realmente le corresponde, ¿no? Estamos hablando de un jugador que lleva 27 semanas consecutivas como número uno del mundo, que eso ya, que cuidado que mis cuentas son muy malas, pero eso es medio año. Lleva medio año
más de medio año
como número uno del mundo sin que nadie lo quite de ahí. O sea que, bueno, pues por eso la rueda de prensa de ayer en California ha sido muy extensa. Ha hablado de su swing, ha hablado del trabajo que está haciendo con Dave Phillips, ha hablado de su calendario, de por qué le gusta tanto la costa oeste. Bueno, la verdad es que realmente interesante todo lo que ha comentado y que está preparado. Y también ha avanzado él mismo, que, ojo, todo el mundo preparado a otra semana de mucho Verdi, otra semana de muchas vueltas bajas.
Venga, en tres campos, torneito.
En tres campos y menos 30, es que de verdad, es que tienen contrata en golf, en el PGA Tour. Bueno, vamos a ver cómo sale el torneo al final, pero va a haber que rondar el menos 30, eso decía John, ¿no? El menos 25, menos 30.
Sí, hombre, menos 30 quizás sea mucha tela, pero vamos, hay que recordar que Patrick Reed en este torneo fue donde batió el récord de... Tenía el récord de 54 hoyos de la historia del PGA Tour.
Sí,
o sea,
sí, no, y aquí...
Me está dando una perecita Hadwin todo.
Hadwin hizo 59 aquí ha hecho Cantlay, ha hecho 60, o sea, esto... prepárense para cosas de... Prepárense para el típico, ojo que puedo hacer 59, ojo que puedo... Va a pasar esta semana y John lo sabe y está preparado para eso, para mantener el ritmo de Verdis. Dicho esto de John Rahm y del PGA Tour, que estaremos muy pendientes, los otros circuitos, rápidamente hacemos el repaso y vamos terminando, David, para irnos otra vez al campo, al turno de tarde que está acabando. Importante, PGA Tour Champions, importante porque empieza, debuta el circuito en Hawái y porque allí está Miguel Ángel Jiménez y siempre hay que guardarle su sección y su sitio a Miguel Ángel Jiménez.
¿Te parece si tú sigues comentando esto y yo te pongo de fondo
a Miki?
A Miki
Jiménez.
Pero muy, muy de fondo. Vamos a intentarlo, a ver qué tal sale.
Venga, vamos a ver qué sale. Entonces, lo importante, vuelve Miguel Ángel Jiménez. Es el primer torneo, es en Hawái, en Hualalei, es como se llama. Un torneo que ya ha ganado él, el Mitsubishi Electric. Miguel Ángel Jiménez. Aparte del PGA Tour Champions, está el... Esto es muy complicado, centrarse con Miki de fondo. Están mareados ustedes, ¿no? El que está usted ahora lo está escuchando en el casquito y le vaya a los hostios esto como están mareando. Bueno, y después el LPGA Tour también, ¿eh? Empieza el torneo de campeonas del LPGA Tour. Lo que pasa es que ahí no tenemos españolas. A ver si en el año que viene sí. A ver si el año que viene tenemos ahí una, por lo menos.
Estoy tan convencido.
No lo dudamos, ¿no?
No, pero que esto no es una manera de hablar.
Que no es una pose.
Bueno, no me mires con carita de...
Ya está vendiendo humo. Ya está vendiendo
motos
humo.
Y con el azúcar, y con el tarrito de azúcar. Que no, coño, con perdón.
¿Qué diría Miki de
no,
esto?
No, que es que nunca he estado tan seguro de
eso.
¿A dónde va?
Bueno, pues el torneo de campeonas, donde vamos a ver otra vez esa batalla bonita, ¿no?, del año pasado entre Jin Young Ko y Nelly Korda. En cuanto a las españolas, pues habrá que esperar una semana más para verlas competir, tanto a Fátima Fernández Cano como a Carlota Ziganda, que son las dos que tienen la tarjeta este año, porque a Zahara,
qué ganas
de está de baja
a Carlota
por maternidad. Y poco más, porque el resto de circuitos, pues hay muchos torneos. Me sorprende la presencia de Paul Casey en Singapur, David. Algo sí. Tiene Paul Casey en Singapur, porque si no, ¿qué hace allí Paul Casey jugando el Asian Tour en Singapur? Es el único jugador, además, destacado del torneo. Pero bueno, él sabrá algún restaurante.
Deja usted a Paul Casey tranquilo, hombre.
Es que Paul Casey, ¿por qué me haces esto? Que ya está, que nos vamos de nuevo al campo, a seguir trabajando y a seguir viendo a los españoles. Que muchas gracias por estar aquí en esta bola provisional. Volvemos el lunes que viene, a caballo entre Abu Dhabi y Dubái, para contarle todo lo que
si me ibas a dar las gracias a mí ahora, ya te digo yo que no, que las gracias a usted.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio.